Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado, 27 de abril, sábado de la cuarta semana del tiempo de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día sábado leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 44 al 52. El sábado siguiente, casi toda la ciudad de Antioquía acudió a oír la palabra de Dios. Cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande, se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir a Pablo con palabras injuriosas. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía: «La palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes, pero como la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los paganos. Así nos lo ha ordenado el Señor, cuando dijo: Yo te he puesto como luz de los paganos para que lleves la salvación hasta los últimos rincones de la tierra». Al enterarse de esto, los paganos se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios y abrazaron la fe todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna. La palabra de Dios se iba propagando por toda la región, pero los judíos azuzaron a las mujeres devotas de la alta sociedad y a los ciudadanos principales y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, hasta expulsarlos de su territorio. Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies como señal de protesta y se marcharon a Iconio, mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Ya lo veíamos el día de ayer como esa predicación de Pablo y Bernabé inicia en la sinagoga de Antioquía. Ahora se nos dice cómo el sábado siguiente, es decir, el sábado siguiente a lo que escuchábamos el día de ayer, acudió a oír la palabra de Dios toda la ciudad de Antioquía. ¿Qué sucede? Que los judíos ven esta concurrencia tan grande y se llenaron de envidia. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo lo que se nos está diciendo! ¿Por qué? Porque imagínate ver cómo acude la gente a escuchar la palabra de Dios y no tener otra reacción en el corazón que no sea la envidia. ¿La envidia de qué? Ahí vemos cuando una persona predica la palabra de Dios o cuando predica su propia palabra. Porque si se predica la palabra de Dios, nos dará alegría siempre que se escuche la palabra de Dios. Imagínate un sacerdote que siente envidia porque su parroquia no se llena tanto como la de al lado. Sería absurdo. Lo que me tiene que provocar es decir: oye, tal vez puedo hacer más, tal vez no estoy haciendo lo suficiente, pero no sentir envidia, sino más bien un reproche a la acción que estoy realizando. Tal vez lo que hace el otro lo hace mejor y tal vez entonces tengo que aprender yo del otro. Pero si mi corazón se mueve por envidia, entonces significa que lo que estoy llevando a los demás no es la palabra de Dios. Llenos de esa envidia, comenzaron a contradecir a Pablo con palabras injuriosas, es decir, a decir mentiras en contra de Pablo. ¿Cuál es la respuesta de Pablo y Bernabé? Decir con valentía: la palabra de Dios tenía que ser predicada primero a ustedes, pero la han rechazado. Y dicen el motivo por el cual la están rechazando: porque no se juzgan dignos de la vida eterna, porque no anhelan la salvación. Si anhelaran la salvación, entonces estarían agradecidos por la fecundidad de la predicación de la palabra. Pero entonces no se creen, no se juzgan dignos de la salvación. ¿Qué les está diciendo Pablo? En su corazón no está como finalidad la salvación. Estarán otras finalidades. Y efectivamente nosotros podemos tener predicadores de la palabra repartidos por el mundo que se dedican no a la finalidad de propagar la palabra, sino a conseguir otros fines. Yo quiero que la gente me siga, yo quiero que la gente me quiera, yo quiero ser apreciado. Y están aquellos que sin duda quieren hacer dinero con la palabra de Dios, que lamentablemente son muchísimos en este mundo, que se mueven solo y exclusivamente por la finalidad de tener bienes en este mundo. Y si algo nos tiene que quedar clarísimo, si algo tenemos que tener clarísimo, es que en el nombre de Dios ha habido y habrá siempre mucha gente que se llena los bolsillos de plata. Se llenan los bolsillos de plata. ¡Ah, pero qué horror! Mira, es que esa es la finalidad de su corazón. La finalidad del corazón, ¿cuál tiene que ser? Querer la salvación. Si yo me juzgo digno de la salvación y juzgo a los demás dignos de la salvación, entonces quiero predicar la palabra con esa finalidad. La finalidad es la salvación. Si mi finalidad es una finalidad temporal de este mundo, entonces siempre estaré equivocado. Primero teníamos que predicarles a ustedes, no lo han querido. Entonces, ¿qué haremos? ¡Ay, nos vamos a quedar callados, nos vamos a echar para atrás! No, ahora nos dirigiremos a los paganos. Esto es lo que ha ordenado el Señor. Y lo dice San Pablo y lo argumenta diciendo, yo te he puesto como luz de los paganos para que lleves, ¿qué cosa? La salvación hasta los últimos rincones de la tierra. Los paganos, al enterarse de esto, se emocionan, se regocijan y glorifican la palabra de Dios y abrazan la fe. ¿Quiénes? Todos los que estaban destinados a esa vida eterna. Es decir, todos los que quieren poner en su corazón el deseo que va más allá de este mundo, que va más allá de la temporalidad de las cosas en este mundo. Y la palabra de Dios se iba propagando por toda la región. Pero ¿qué hacen los judíos? No se quedan tranquilos. Y comienzan a hablarle a las mujeres devotas de la alta sociedad y a los ciudadanos principales. ¿Para qué? Para que persigan a Pablo y Bernabé. Y logran su objetivo. Logran el objetivo de expulsarlos de su territorio. Nosotros aquí nos enfrentamos a algo que ya sabemos porque lo hemos meditado en los últimos días. ¿Qué sucedió después de haber asesinado a Esteban, el protomártir de la iglesia? ¿Qué sucedió después de la persecución desatada a raíz de eso? Que se predicó el evangelio por otros lados. Que vino la conversión de San Pablo. ¿Qué va a ocurrir entonces cuando Pablo y Bernabé son expulsados de Antioquía? ¿Que van a ir a otro lugar a seguir predicando? ¿Que va a continuar la predicación? ¿Que el mal no va a lograr vencer? Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies. Esta es la acción que les ha dicho Jesús que realicen sus discípulos en ese primer envío misionero. Vayan, prediquen, entren en una casa. ¿Y qué pasa si no nos reciben? Sacúdanse los pies en señal de protesta. Punto. No han querido recibir la palabra de Dios. Decisión suya. Decisión suya. Hagan una manifestación de cómo ustedes ponen la decisión en ellos. Nosotros hemos venido a predicar. Ustedes no han querido aceptar esa predicación. Problema suyo. Decisión suya y nada más. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 7 al 14. En aquel tiempo, Jesús dijo a los discípulos, si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó, «Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará obras, hará las obras que hago yo y las hará aún mayores. Porque yo me voy al Padre y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Iniciamos este Evangelio recordando qué es lo que ha sucedido antes, porque es importantísimo. El Señor les ha dicho, donde yo voy, ustedes ya saben el camino. Y Tomás ha intervenido, Señor, no sabemos ni dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entonces continúa esta parte del Evangelio donde de nuevo se nos pone de manifiesto la unión entre el Padre y el Hijo. Siendo que lo que está decretando, lo que está declarando Jesús es que el Padre y Él son una misma cosa. Y entonces volvemos a repetir lo que ya hemos meditado en los días pasados. Cuando una persona te dice, ay, pero Jesús era un gran profeta, un gran maestro, un gran mensajero, pero no era Dios. Bueno, esa es tu opinión basada en tu opinión. No sé si se entiende, pero tener una opinión basada en la propia opinión es una tontería. Es una verdadera tontería. Pero esta es la tontería que quieren hacer muchos. Ah, no, pero es que eso es lo que yo pienso. Muy bien, pues qué bueno que tengas tu opinión basada en tu opinión. Tener una opinión basada en mi propia opinión significa simplemente que la única realidad que yo vivo y que acepto es la que yo me invento. Yo no estoy en este mundo para inventarme la realidad. Estoy en este mundo para conocer la realidad y para conocer la verdad. Pero la verdad no la voy a conocer en la medida que fundamento mis opiniones en mis propias opiniones. Ese es el pecado original. El pecado original es convertirnos en nuestro propio Dios, no tener necesidad de nadie más. Claro, si para formar mi opinión yo necesito solo y exclusivamente de mi propia opinión y no tengo que escuchar a nadie, ni siquiera a Dios, entonces ¿quién soy yo? En mi mente soy mi propio Dios. Es un camino terrible, es un camino absurdo, pero es el camino que muchas personas deciden recorrer en este mundo. Fíjate cuáles son las palabras que dice Jesús. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Y entonces Felipe le pregunta, ¿pero cómo? Muéstranos al Padre, con eso nos basta. Muéstranos al Padre. Y Jesús le replica, Felipe, tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo me dices, muéstranos al Padre? ¿O acaso es que no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Todavía después de haber visto todo lo que han visto, todavía después de haber escuchado todo lo que han escuchado, ¿qué les está diciendo Jesús en otras palabras? Oigan, ¿hay alguien que se pueda comparar a mí en el mundo? No, no lo hay. Cuando tú escuchas a una persona que quiere poner a Jesús en un nivel de un maestro más, oye, hay aquellos que, llevados por corrientes orientales, creen en los maestros budistas y ponen a Jesús en ese nivel. Un maestro más, un sabio más en este mundo. No hay comparación. No existe comparación. Nadie en este mundo es como Jesús. porque hay uno solo que es el Verbo de Dios hecho hombre. Y ellos podían ver la humanidad, pero viendo su humanidad, escuchando sus palabras y viendo sus obras, ¿qué tenían que descubrir? Aquello que sus ojos no podían ver. Que ese que parece ser solo un hombre más, no es solo un hombre más, sino que es Dios hecho hombre, el fundamento de nuestra fe. El fundamento de nuestra fe. Por eso es que siempre tenemos que volver a este tema al meditar. No, es que hay personas que creen en Cristo, pero dicen que Cristo no es Dios. No creen en Cristo. No creen en Cristo. Creer en Cristo significa aceptar que Cristo es Hijo de Dios. Tú me dices, por ejemplo, ay, pero los musulmanes también veneran a Jesucristo como un profeta. Jesucristo no es un profeta más. Jesucristo es Dios hecho hombre, el Emmanuel. Y a través de él podemos conocer al Padre. Y solo a través de él podemos conocer al Padre. Esto es precioso, ¿por qué? Porque Dios, que es inalcanzable para mí, para mi naturaleza, se ha vuelto alcanzable encarnándose, haciéndose hombre. ¿Por qué entonces me dices, muéstranos al Padre? Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. ¿Qué lo demuestra? Las palabras que yo les digo, que no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace además las obras. Ustedes han visto las obras que yo he realizado. Ustedes han visto los milagros que yo he realizado. Qué importante es esto, ¿por qué? Porque este es el fundamento de ese testimonio que van a dar los apóstoles, sobre el cual se va a sostener nuestra fe. ¿Por qué creo yo que no estuve ahí y que no vi? Porque creo en el testimonio que fueron capaces de dar estos hombres. Un testimonio que parecía una locura. Y que les costó la vida. A cada uno de los apóstoles le costó la vida. Yo no he conocido gente dispuesta a dar la vida por una mentira. No se da. Y peor cuando es uno después de otro y después de otro. Pero mira que te van a matar si es que sigues diciendo lo que dices. Bueno, pero es que no puedo decir otra cosa porque tengo que decir la verdad. Porque tengo que dar testimonio de aquello que yo vi. De aquello que yo escuché. Créanme, dice Jesús, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Fíjate cómo lo mismo que le dice a los judíos se lo dice a los discípulos. Si no creen en mí por las palabras, crean en mis obras. El que cree en mí, yo se los aseguro, hará las obras que yo hago. Y aquí viene una parte preciosa. ¿Y por qué? Porque yo voy al Padre y cualquier cosa que me pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. A mí me ha tocado escuchar a personas que dicen, pero yo he pedido cosas en el nombre de Jesús. Pedir cosas en el nombre no es simplemente decir en el nombre de Jesús. Tomarse el nombre de una persona significa representar a esa persona. Un ejemplo que utilizo siempre para entender esto es muy sencillo. Yo voy a la tienda a pedir que me fíen algo a nombre de alguien. ¿Cuándo va a poder ocurrir eso? Si yo me tomo el nombre sin permiso de esa persona, entonces estaré estafando. Pero si yo soy el enviado de esa persona, entonces estoy usando bien su nombre. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo lo que yo quiero, mi voluntad, en el nombre de Jesús. ¿Qué significa? Queriendo la voluntad de Él, no la mía. Todo lo que pidan en mi nombre, no es todo lo que pidan que les dé a ustedes la gana. No, todo lo que pidan en mi nombre significa todo lo que pidan que yo deseo. Porque he entrado en una relación con Jesús para ser uno con Él. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de Lección Divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un feliz día.